Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Just a game for two. Two in life can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el ámbito nacional tenemos que la importación de pasta está acabando con la industria del trigo en Venezuela. Mientras que en el contexto internacional nos vamos a Cuba y es que la pobreza extrema en Cuba ya llegó al 89% y sigue en ascenso. Veamos, amigos, estas informaciones con todos sus detalles. Comenzamos en Venezuela. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, FETRADINA, Juan Crespo, aseguró que la importación está acabando con la industria, aunque haya 7.000 panaderías artesanales. FETRADINA insiste en que la importación afecta a la industria. Aquí está llegando pasta de afuera a $0.70 y producirla aquí sale $1.40. Entonces, ningún empresario va a aguantar esa diferencia. Los que vienen de afuera le dan empleo a los que están afuera de la frontera, agregó. Prosiguió que producir pasta en el país no es rentable porque si no hay empresa, no hay trabajo. En una entrevista concedida al programa A Tiempo, que se transmite por Unión Radio, manifestó que no cuentan con un contrato colectivo, tampoco reivindicaciones y ninguna respuesta de las autoridades desde la reconversión monetaria. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal de la casa y también del portal de Unión Radio. Pasamos ahora a lo que trae el portal de ABC de España, desde Cuba. Y es que según un estudio de la Organización por los Derechos Humanos en Cuba, están catalogando ya la pobreza extrema en un 89%, ya la pobreza extrema en Cuba. Según este estudio, indica que un 19% de la población en Cuba sobrevive con menos de 5 euros al mes, un 33% con menos de 15 y un 19% con menos de 30 euros. Personas caminan por una calle en el centro de La Habana, así lo destaca el ABC de España. Cuba, dice más adelante este informe, Cuba cerró 2023 con 88% de pobreza y récord de inflación. La pobreza extrema escala hasta el 89%. Bueno, a 5 meses de la implementación del paquete económico en Cuba, la pobreza ha aumentado hasta el 89% en la pobreza, en lo que se refiere a la pobreza extrema. Según lo ha revelado, como ya le dije, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por sus siglas OCDH, mediante la publicación del 6º estudio titulado El Estado de los Derechos Sociales en Cuba. Así, esta cifra supone un aumento de un punto con respecto al registrado hace un año y es un reflejo de la situación de pobreza y de escasez de alimentos y medicinas y de precariedad de los servicios públicos elementales que agobian a millones de familias cubanas. Según este estudio, la grave situación de los derechos sociales, junto a la represión y la poca confianza en el futuro, está en la base de la creciente desbandada migratoria que se está viviendo en la isla de Cuba. Bueno, dice también este estudio, bastante llamativo, que solo el 25% de la población realizan 3 comidas diarias en Cuba, un sector que durante décadas el régimen cubano había promovido como un logro de la revolución, es la salud pública, además de las constantes denuncias por la falta de medicamentos e insumos básicos, así como el mal estado de los hospitales e instituciones sanitarias. Ahí el estudio también expuso que un 89% de la población valora negativamente el sistema de salud cubano, también que la escasez o el costo de los medicamentos afecta mayormente a los adultos mayores. Bueno, esta información, amigos, la podemos encontrar en el portal de ABC de España e igualmente en el portal de la Casa de Costa del Sol, y podemos ampliar toda esta información. Volvemos nuestra mirada al contexto nacional y al contexto político, y es que van 102 detenciones relacionadas con la campaña de María Corina Machado y Edmundo González. En una reciente declaración al Foro Penal, informó sobre un notable incremento en el número de presos políticos en Venezuela, alcanzando un total de 301 detenidos. Durante el año 2024 se han registrado 102 arrestos vinculados específicamente con el movimiento político de oposición liderado por María Corina Machado y Edmundo González. Los encargados de la organización realizaron una rueda de prensa junto a familiares de los presos políticos durante el martes 16 de julio. Señalan que este aumento coincide con el inicio de una gira nacional de Machado y la campaña electoral de González Urrutia. Así lo especificó Alfredo Romero, presidente de la organización, información que estamos tomando, amigos, y destacando del portal de El Impulso. Y es urgente un reseteo moral y un formateo del Estado venezolano, esto lo dice Carlos Alaimo. El país dice que después del 28 de julio sale de una etapa electoral para entrar en una etapa política. Las malas políticas y los malos políticos multicolores nos llevaron a una desgracia que hoy vivimos como nación, señala este especialista, que dice que robo al Estado es un concepto que debe ser formateado. No solo es el Estado a quien se le ha hecho daño, sino a los ciudadanos. La corrupción es la que ha ocasionado que muchos venezolanos se hayan muerto en las puertas de los hospitales. Y esos muertos, que son incontables, también son imputables a los políticos corruptos. En política debemos hacer política como un apostolado. No es llegar pobre y salir rico, como ha sido el modelo en los últimos 35 años. Pero acentuando en este cuarto de siglo, Jesucristo dijo: vengo a servir, no a ser servido. Este debe ser el verdadero modelo en la política, lo dice este especialista, que, bueno, hace todo este análisis sobre la situación política en Venezuela, donde dice que los mejores aliados de Edmundo González y María Corina Machado serán los ciudadanos y los movimientos políticos que nunca se sumaron al negocio de la política y que enarbolan la ética, que debe ser la ética y la moral en su ideario y visión de sociedad del país. Con esta importantísima y bastante reflexiva información, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa comercial. Ya regresamos. Stay for just a while. Stay and let me look at you.
It's been so long I hardly knew you, standing in the door. Stay with me a while, I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way.
Y la nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas, y se lo dedicamos a la deportista María de los Ángeles Ferrer, quien instauró una marca de surf de remo al cruzar el lago de Maracaibo. Así es, amigos, la deportista María de los Ángeles Ferrer, de 34 años, estableció un récord en Venezuela este domingo 14 de julio al cruzar el lago de Maracaibo, el más grande del país, realizando así una travesía de casi 18 kilómetros en surf de remo. Siempre quise hacer algo que pudiera ser yo la primera en hacerlo, algo diferente, algo único. Así lo dijo a la agencia de noticias EFE, la venezolana madre de dos niños, mientras se preparaba para comenzar con este reto, para el que se preparó durante unos 5 meses. El viaje, que duró cerca de 5 horas, consistió en un desplazamiento de ida y vuelta entre las costas de Maracaibo, capital del estado petrolero Zulia, y de la costa oriental del lago, que se conecta con el resto del país. Fue nuestra nota positiva dedicado a María de los Ángeles Ferrer, venezolana que instauró una marca de surf al cruzar nuestro lago de Maracaibo. Bueno, vamos, amigos, ahora con información política. El Comando con Venezuela denuncia que destituyeron al alcalde Franco Gerratana en Guárico. El Comando con Venezuela denunció que el alcalde Francisco Getarrana del municipio Ortiz del estado Guárico lo destituyeron este lunes 15 de julio por ser el coordinador local de campaña de Edmundo González Urrutia a la presidencia de Venezuela. Bueno, es así, el presidente de la Cámara Municipal, dominada por el chavismo, tomó posesión de la alcaldía, cargo que le corresponde a Franco Gerratana, por elección popular. Esta estocada fue parte de una serie de presiones y chantajes a Franco durante toda su gestión. Bueno, esta información la estamos tomando del portal del Efecto Cocuyo. Y un grupo de parlamentarios españoles viajará a Venezuela para las elecciones de este 28 de julio. Una delegación parlamentaria del Partido Popular PP español estará presente en las elecciones presidenciales de Venezuela el próximo 28 de julio, según anunció este martes su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. Información que estamos compartiendo con ustedes del portal Monitoreamos. Vamos a ver otras informaciones. Detuvieron al jefe de protección de María Corina Machado. El partido político 20 Venezuela denunció la detención de Milciades Ávila, quien es jefe de protección de María Corina Machado, en horas de la madrugada de este miércoles. Hoy en la madrugada, funcionarios del régimen ingresaron a la fuerza a la vivienda donde se encontraba violándole todos sus derechos a este señor Milciades Ávila. Todo procedimiento legal, así detalló el partido 20 Venezuela. Bueno, amigos, el Poro Fenal contabiliza 301 presos políticos, 102 están relacionados con la campaña opositora. Y la Federación Venezolana de Maestros asegura que déficit de docentes alcanza 60%. Este año fue una estampida de docentes que abandonaron las aulas, así lo afirmó Belkis Bolívar, secretaria ejecutiva del Comité Directivo Nacional de la Federación Venezolana de Maestros. Vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Tenemos que el dólar today está cerrando en bolívares 41,03 céntimos, en paralelo Venezuela 40,92 céntimos y el Banco Central de Venezuela con bolívares 36,50 céntimos. El euro en bolívares 39,72. Bueno, antes de irnos, quisiéramos decirle estas últimas encuestas que da John Mandaleno. Dice que estas encuestas por muestreo favorecen a Edmundo González con más del 25% de diferencia. Dice John Mandaleno que las últimas encuestas venezolanas por muestreo a las que ha tenido acceso, cuyos trabajos de campo cerraron la primera semana de este mes, arrojan una diferencia en intención de voto favorable a Edmundo González entre 25 y 27 puntos porcentuales, señaló este miércoles el politólogo y profesor universitario John Magdaleno. Información que estamos tomando, amigos, de Versión Final. Nosotros vamos a cumplir con una pausa musical, amigos, ya regresaremos.
Cry. But if you leave me, I will surely die.
Vamos a iniciar, amigos, en este segmento nuestro recorrido informativo y lo iniciamos por las diferentes regiones del país, lo iniciamos desde Táchira. Bueno, es alarmante el grado de violencia contra los animales en el estado Lara. Para la psicóloga Bárbara Cerón, una persona que cometa maltrato animal carece de empatía y carece de reconocimiento de la realidad. Lara se ha convertido en un foco rojo en cuanto al maltrato animal. Quien comete esta crueldad extrema contra los animales, más que todo callejero, podrían llamarse psicópatas. Así lo explicó la psicóloga Bárbara Cerón. Esta información está en la prensa de Lara. Vamos ahora al Táchira. Vamos a revisar la información que tenemos a Táchira y ven que en Táchira hasta 5 salarios mínimos gastan mensualmente en productos de higiene las tachirenses. Los productos de higiene femenina que son fundamentales para las mujeres sancristobalenses, quienes una vez al mes deben hacer un gasto que alcanza hasta 5 sueldos, lo cual resulta como un golpe económico si se suma el resto de las necesidades ciudadana. Bueno, así está, no le alcanza ni con los bonos que están pagando ahorita. Esta información la estamos tomando de la prensa de Táchira. Vamos a seguir haciendo nuestro recorrido informativo, amigos, por los diferentes portales de noticias y vamos ahora a Cumaná, al estado Sucre. El arzobispo de Cumaná, Jesús González de Zárate, informó que lo que sucedió en Cumanacoa fue un incidente bastante desagradable. El monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná, fijó posición sobre la supuesta agresión en Cumanacoa. El arzobispo niega haber sido agredido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El pasado 14 de julio había trascendido en medios nacionales y del estado Sucre, así como en las redes sociales, que monseñor Jesús González de Zárate y voluntarios de Cáritas habían sido agredidos por funcionarios de la Guardia Nacional. Sin embargo, este martes, a través de un comunicado emitido por el también presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, negó estas acusaciones. En el escrito se detalló que informó no haber sufrido agresión física alguna dentro de la iglesia de Cumanacoa, tal y como se ha reportado en las redes. Sucedió un incidente desagradable, dijo, por lo que se hace necesaria una comunicación permanente y efectiva con las autoridades de la zona para evitar situaciones similares que solo perjudican a la población más necesitada. Cabe destacar que González de Zárate fue nombrado recientemente por el Papa Francisco como obispo de Valencia, luego de 6 años de estar al frente de la diócesis de Cumaná. Información que estamos tomando del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y otra información, tenemos que invadieron los terrenos de la Universidad Luis Caballero Mejías en La Yaguara y la policía y la fiscalía no han actuado. Los terrenos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Luis Caballero Mejías, que está ubicada en La Yaguara, parroquia Antímano de aquí de la Gran Caracas, han sido invadidos por un grupo de personas que se han dedicado a construir ranchos en la referida propiedad ante la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía General de la República. Esta nota, bueno, está en el portal de la casa y bueno, nosotros estamos compartiendo con ustedes, amigos. Con esta información, amigos, que nos viene también del estado Sucre, vamos a dar por finalizado este recorrido informativo de nuestras regiones y también del estado Bolívar, quise decir, y es que los trabajadores de la CBG denuncian presiones para asistir a marchas. Julio Salgado, vocero de los obreros de la CBG Alcaza, allá en el estado Bolívar, están denunciando que los trabajadores están siendo presionados para asistir a las marchas y concentraciones políticas que se realizan tanto en Ciudad Guayana como en Caracas. Todo trabajador, cuando hay una marcha en Ciudad Guayana o concentración activa en Caracas, tiene que ir a juro, dijo Salgado. En ese sentido, señaló que dentro de la logística se encuentra un bono de $150 que solo es entregado después que firmen una lista de asistencia. Esta información, amigos, de nuestro recorrido está tomado del portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Ahí está esta información. Bueno, nosotros, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo invisible nos indica que ya está ni en la lista este tema que suena de esta manera.
in you that makes you wanna play this game.
Y en este segmento, amigos, realizamos una breve revisión del panorama internacional. Lo hacemos desde China. Y es que China suspendió las negociaciones por el control de armas con Estados Unidos. La decisión del gigante asiático es una respuesta a las ventas de armas del país americano a la isla de Taiwán. Así es, China anunció este miércoles 17 de julio la suspensión de las negociaciones con Estados Unidos sobre el control de armas y la no proliferación, responsabilizando completamente a Washington por el estancamiento en las conversaciones. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jiang, informó la decisión del gigante asiático durante la rueda de prensa que se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambas potencias, marcadas por las acusaciones estadounidenses a China de rechazar nuevas negociaciones y no responder a propuestas norteamericanas. El portavoz chino también señaló que durante algún tiempo la parte estadounidense ha ignorado la firme oposición y las reiteradas negociaciones de China y ha continuado vendiendo armas a Taiwán. Información que estamos tomando del portal de noticias DW de Alemania. Y los avances tecnológicos en sectores como los semiconductores, paneles solares, están ayudando a que la economía del gigante asiático en China se mantenga en su objetivo. La gran reconfiguración económica de Xi Jinping amortigua así la ralentización de China, avances en la producción como en la planta de CGL Technology, que ayudan en la visión de una nueva economía china según Xi Jinping. En China, la doble vía de su economía está provocando titulares pesimistas sobre los males internos en un momento dado y temores crecientes en todo el mundo sobre el predominio de sus fabricantes en instantes después. Sin embargo, entre tanta negatividad, dice esta nota de prensa, se vislumbra un resquicio de esperanza, la prolongada búsqueda de Xi Jinping de un crecimiento de alta calidad liderado por la tecnología que está comenzando a dar su resultado. Mientras tanto, que Japón y Estados Unidos sufrían profundos retrocesos económicos cuando su mercado inmobiliario se vino abajo, los avances tecnológicos chinos y su consiguiente auge exportador han servido para situar el crecimiento de su economía a un ritmo cercano al 5%. Toda esta información, amigos, del panorama en gigante asiático, lo estamos tomando de la agencia de noticias Bloomberg. Allí está toda esta información de este reportaje bastante amplio que se hace de la reconfiguración de China como gigante asiático. Bueno, nosotros, amigos, vamos a cerrar con esta información nacional. Quisimos compartirla con ustedes. Y es que, bueno, según los cazadores de noticias de Fake News, señalan que es falso que Edmundo González está en estado crítico por una enfermedad grave. De hecho, el mismo candidato desmintió a Carvajalino sobre una supuesta enfermedad de cáncer. Bueno, la desinformación que fue publicada por primera vez por una red de falsos portales de noticias, la mayoría desconocidos y forman parte de una operación de influencia electoral que está en curso. Ninguna de las cuentas o portales que desinformaron consultaron la posición de Edmundo González o de su comando de campaña para informar sobre su estado crítico, supuesto estado crítico. Solo es una gripe. Tres fuentes distintas confirmaron a cazadores de fake news que el candidato presidencial sufre simplemente de un fuerte cuadro de gripe común, nada más. De hecho, por eso suspendió su gira que tenía por el estado portuguesa. Allá iba a dirigirse a un avance, pero va a estar presente la líder María Corina Machado. Así que bueno, se desmintica toda esta información que está corriendo por las redes sociales. El mismo Edmundo González Urrutia está diciendo que solamente es una gripe normal y que su color de piel también es problema de la edad también, que ya las personas tienen las manchas en la piel, como lo dijo Carvajalino en un programa de televisión. Bueno, así están las cosas, amigos, en el panorama político, y así cerramos y le ponemos punto final a nuestro programa, agradeciéndole como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Los invitamos también para que nos escuchen a través de nuestro podcast. Búsquenos allí en las redes, Hechos y Protagonistas, y va a escuchar todos los episodios, al momento, al día, a la hora, cuando así usted mejor lo prefiera. Ahí están todos los episodios para que nos escuchen y manténgase bien informado con hechos y protagonistas. Mientras tanto, les decimos, como siempre, gracias y será hasta la próxima.